Vamos a hablar acerca de la ya prácticamente imposibilidad que tiene el ciudadano común de estar informado sobre los hechos del mundo. Es cada vez más difícil saber realmente qué está pasando a nivel más allá de lo que ocurre en el barrio de cada quien. El tema viene a cuento con el caso de Evo Morales, que recibió asilo de parte del gobierno mexicano. En el mundo virtual de Facebook, mis contactos, pues más de uno publicó comentarios y memes, no críticos de Evo Morales, sino denostándolo en términos muy, muy duros, calificándolo de una manera muy negativa. Y esto lo hace gente, según el conocimiento que tengo de ellos, no tienen un conocimiento profundo de la situación en Bolivia. Entonces me llamó la atención por qué tanto coraje, por qué tanto odio. Y parte de esto, pues, es el ambiente que existe actualmente de una guerra propagandística mediática donde se ha revivido, o más bien se ha reinstaurado, la Guerra Fría. Y los temas socioeconómicos se encuadran en este marco de un conflicto entre dos polos. Capitalismo y socialismo se asocian con alineamientos en esta Guerra Fría. Total que desconozco la situación de Bolivia y me dio curiosidad por investigar un poquito cuál es el contexto. Esperaba yo encontrar algo, pues, claro oscuro, un gris, pues dependiendo del ente de cada quien, la gestión de Evo Morales pudiera ser aceptable. Para mi sorpresa me encuentro que la gestión de Evo Morales es de las más exitosas en la historia del mundo, de hecho. Los 10 y tantos años, la década en que Evo Morales ha estado en el poder, han hecho prácticamente un milagro socioeconómico en Bolivia. Han cuadriplicado el Producto Nacional Bruto, han disminuido el nivel de pobreza extrema a la mitad. El régimen de Morales prácticamente eliminó el analfabetismo en Bolivia. Pero todos estos logros aparentemente no mitigan el aspecto o la proyección negativa, sino que lo exacerban. Hacen su pecado de ser socialista, no alineado, todavía peor. Los 3 periodos del gobierno de Evo Morales fueron buenos para los bolivianos. La economía creció en promedio 5% anualmente. La inflación cayó del 5 al 1.5%. La pobreza se redujo casi a la mitad, del 66 al 35%. El PIB per cápita se duplicó, al crecer de $4,000 a $8,000 por persona. En otras palabras, Morales comenzó a atender con eficacia el reclamo económico y social de los bolivianos. ¿Cuál es el problema entonces? Pues se le acusa a Morales de vulnerar la democracia en un sentido abstracto, de vulnerar las libertades. Y Estados Unidos ha establecido una campaña suprepticia en que han estado trabajando aparentemente por años en derrocar al gobierno de Morales. Al gobierno de Morales no se le podía eliminar democráticamente porque es un gobierno popular en Bolivia. Es un gobierno que ha atendido a la mayoría indígena. El mismo Morales es un indígena y tiene el soporte de esa parte de la población. Y Morales además ha gobernado para todos, aunque sus políticas han estado dirigidas a mejorar la condición de los indios en Bolivia, pues ha tenido cuidado de cuidar la estabilidad social. Los reclamos que se le hacen son de carácter técnico y en este punto pues ya realmente no puedo opinar. Morales De acuerdo a la constitución boliviana, solamente se podía reelegir tres veces o no más de tres veces, y realizó un refrendo en el que por escaso margen no logró la aprobación, y a través de argucias legales, el tribunal declaró que era una violación de los derechos humanos de Morales el limitarlo a un número máximo de reelecciones, que él como ser humano tenía el derecho de reelegirse cuantas veces fuera posible. Y este punto, pues, fue el punto que fue tomado como pivote, y ya estaba planeado, antes de las elecciones, salir a la calle y provocar lo que finalmente sucedió, una desestabilización de Bolivia. En parte, aparte del, digamos, de la vocación del gobierno de Estados Unidos de socavar los gobiernos de tipo socialista, pues había una motivación muy concreta de que Bolivia es el depositario de uno de los depósitos más grandes a nivel mundial, el primero o el segundo de litio, en un momento en que el litio va a ser el petróleo del siglo XXI. Esto, claro, asumiendo que no hay un colapso en la sociedad organizada moderna debido a la crisis socioambiental. Digamos, en un marco de optimismo, pues el litio se viene a constituir en el petróleo del siglo XXI, porque pues va a haber una transición, o está planeado que haya una transición de los autos de combustible basados en hidrocarburos a autos eléctricos, lo cual requiere el uso de baterías. Una compañía alemana tenía la concesión de la extracción de litio, pero hubo una serie de protestas de la gente que vive en los alrededores, y el gobierno boliviano estaba planeando expropiar los yacimientos de litio y utilizar ese recurso como un apalancamiento para industrializar Bolivia y subir de una manera dramática el nivel de vida de los bolivianos. Esto aparentemente era intolerable. ¿Cómo podemos estar informados y saber realmente qué es lo que está pasando? Muy, muy difícil. Prácticamente todas las fuentes están viciadas a un sesgo de acuerdo a la ideología de las personas. Está, digamos, los medios establecidos que están alineados, e inclusive estos medios establecidos tienen editorialistas, comentaristas que técnicamente o supuestamente son de derecha a izquierda, pero en realidad son simplemente tonalidades de un discurso establecido. Y existen personas, digamos, que tratan de establecer un medio alternativo, pero también tienen sus sesgos y también están ellos mismos limitados en cuanto a la información que tienen disponible. Entonces es muy difícil diferenciar la opinión de los hechos.